Primer libro de Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Oremos, Señor, que tu gloria se cierre en este lugar. Que tu espíritu gobierne este lugar. Que tu palabra nos hable en esta mañana, en esta tarde. Nos disponemos, Señor, en corazón y en mente a recibir lo que tú tienes para nosotros. Quita todo pensamiento negativo, toda distracción, y que podamos estar atentos, alertas a lo que tú quieres decirnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a compartir en este día es prioridad por la casa de Dios. Estamos en el mes de las prioridades. Prioridad por la casa de Dios. Las atracciones del mundo y las influencias negativas han hecho que más y más personas y creyentes, lamentablemente, pongan en segundo lugar la casa de Dios. Otros hasta en tercero o cuarto o quinto lugar están poniendo a la casa de Dios en sus vidas. Digo que diferentes atracciones impiden que nosotros pongamos en primer lugar o en los primeros lugares de nuestra vida el acudir a la casa de Dios. Tenemos atracciones, por ejemplo, las fiestas. Aparece una fiesta justo el día del Señor. El día de ir a la casa del Señor, y a veces desviamos nuestro camino y es algo que impide. Y entonces estamos poniendo en segundo lugar o en otro lugar la casa de Dios. Tenemos, por ejemplo, lugares de recreación. Son atracciones, ferias, deportes que nos impiden muchas veces dar el tiempo para ir a la casa del Señor. Más si juega Real Madrid contra Barcelona. Ni les pregunto de qué equipo son, porque pueden salir peleando de acá. Pero imagínense, a las 11 de la mañana juegan los equipos favoritos y muchas veces eso impide que nosotros pongamos en primer lugar a Dios y el ir a la casa del Señor. A veces hay una invitación y dice una amiga, vamos al mall. Es otra atracción. Justo a las 11 de la mañana, la llamada de la amiga. Hay buenas ofertas, buenos especiales. En el mall de Trumbull se van hasta allá todavía. Parques. Y diríamos que no atracción, pero o tal vez sí atracción al dinero. Porque a veces en vez de ir el domingo a la casa del Señor, vamos a trabajar. La palabra de Dios dice que 6 días trabajamos y un día es para el Señor. Y ese día es ir para la casa del Señor. Esas son diferentes atracciones o distracciones que nos impiden poner en primer lugar la casa de Dios. Pero también hay influencias negativas que hacen que nosotros desviemos el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón para poner en primer lugar la casa de Él. Hay amigos, hay familiares, hay compañeros de trabajo y el mismo Satanás trabajando en nuestra mente, poniendo pensamientos negativos para que no consideremos el ir a la casa de Dios el primer lugar. Dicen así los compañeros, amigos y hasta Satanás. Ya fuiste la semana pasada. ¿Han escuchado ese susurro de Satanás en sus oídos? Y Satanás a veces usa personas, amigos. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús cuando Pedro dijo, Señor, pero no, que no te maten, por favor? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Así que si viene alguien con un pensamiento negativo a decirle a usted, mira, ya fuiste la semana pasada, ¿qué le va a decir usted? Apártate de mí, Satanás. Aunque se resienta. Miren, pobre Pedro, cómo salió, ¿verdad? Otra influencia negativa es muy aburrido. ¿Ha escuchado ese susurro de Satanás? Eso me haya aburrido ir a la iglesia. ¿Cómo es posible? ahí todo es aburrido, qué sé yo, cantan, el mismo pastor predica todos los domingos. Los jóvenes especialmente se aburren. Tienen que encontrarle sabor a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son eternas. Las cosas de la tierra son temporales. Otro susurro del enemigo es, no vayas allá, hay muchos hipócritas. ¿Ha oído esa frase? Usted dígale si hay espacio para uno más. Porque muchas veces actuamos hipócritamente. Pero para eso es la casa del Señor, para venir a pulirnos, para venir a confesar, para venir a cambiar. Para eso es la casa de Dios. Otra frase es, no seas fanático. Todos los domingos, y algunos solo los domingos, pero los que vienen el miércoles, los que van a las células el viernes, el sábado a la reunión de matrimonios, no seas fanático. No es fanatiquismo, es pasión por estar en la presencia de Dios. Es pasión por Dios, porque queremos oírle, queremos alabarle. Por eso venimos a la iglesia. Y hay otra frase muy interesante. Viene de familiares y le dice, te vine a visitar. ¿Ha escuchado eso? Justo el domingo a las 11. Te vine a visitar. ¿Y cómo es posible que me vas a dejar aquí? Y dice que te vas a tu templo. Si usted no tiene el hecho de que la casa del Señor es lo primero, de seguro se deja convencer por eso, ¿verdad? Ah, es que mi familiar se va a resentir si le dejo aquí. ¿Saben qué yo le diría? Para mí primero es Dios. Si quieres, acompáñame a la iglesia. Le traemos a la iglesia, ¿verdad? Y si no quieres, quédate aquí esperándome. Yo voy a adorar, a escuchar palabra y después regreso. Si te resientes, allá vos, allá tú. Pero para mí, Dios es lo primero. Y la casa de Dios es lo primero. Así que ya sabe, ya tiene respuestas para esa gente. Ya la próxima ya no cae como paracaidista, ¿no? Justo a la hora del culto. Si no va a decir, no, esa persona sabe que para él es sagrado ir a la iglesia. Y va a venir en otro horario. Pero si nos dejamos manipular, estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Muchos, por su vida espiritual muy superficial, no quieren admitir que el templo es el mejor lugar para estar y es el lugar más seguro. Este es el mejor lugar, este es el perfecto lugar para estar y es el más seguro. Y las estadísticas lo dicen. Miren, el 0.001% de todas las muertes ocurren en medio de un culto. O sea que muy poca probabilidad. Y eso de alguien que ha tenido algún problema de salud. Pero alguien dijo, no te subas a los automóviles. Ellos son la causa del 20% de los accidentes fatales. No te quedes en casa, porque allí el 17% de todos los accidentes ocurren en casa. No te vayas caminando por las calles, porque el 14% de todos los accidentes suceden a los peatones. No te vayas de viaje en avión o tren o por mar, porque el 16% de todos los accidentes suceden de esta manera. Mejor vete a la iglesia, porque ahí podrás salvar tu vida. Porque en la iglesia ocurre el 0.001% de muertes. Así que estamos en el lugar más seguro. ¿Qué les parece? Salomón, el rey Salomón, cuando dedicó el templo que había construido, quiso justamente transmitir al pueblo de Israel que es fundamental, que es prioritario ir a la casa de Dios todas las oportunidades que uno tenga. Él tenía muy claro y por eso dedica todo este capítulo, largo capítulo, para hablar de la importancia de poner a la casa de Dios en los primeros lugares de nuestra vida. ¿Por qué Salomón se tomó suficiente tiempo para argumentar acerca de la importancia que tiene el templo en la vida del pueblo? ¿Por qué nosotros hoy deberíamos priorizar nuestra concurrencia a la casa de Dios? El pasaje bíblico nos da tres razones poderosas para considerar la casa de Dios como algo prioritario en nuestra vida cristiana. Tres razones. poderosas para decir, yo no me pierdo un día de ir a la casa de Dios. El salmista lo dijo, es mejor estar en la casa de Dios un día que 1,000 años fuera de ella. Es lo mejor, es el lugar más seguro. La presencia de Dios está aquí. Por algo se hicieron los templos. Primera razón para considerar prioritario el ir a la casa de Dios. Primera razón es porque ahí podemos adorar a Dios. Ahí podemos adorar a Dios. Miren cómo Salomón adora a Dios en este pasaje, en el templo de Dios. Versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay como tú, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Hay 7 expresiones de adoración que aquí Salomón le da a Dios para que nosotros reconozcamos que aquí en la casa de Dios es el mejor lugar para adorarle. Ahí podemos adorar. En comunidad. Es cierto que podemos adorar en la casa, en la calle, manejando. Podemos adorar a Dios. Pero la casa de Dios es el lugar apropiado para adorarle como comunidad. Porque cuando le adoramos como congregación, el Señor se siente complacido con su pueblo. Y nosotros nos sentimos contagiados y animados con la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. La primera expresión de adoración dice, Dios es el único Dios. Los demás son creaciones, son dioses con minúscula. El único Dios, ni arriba en la tierra del cielo, ni abajo en la tierra, no hay nadie como tú. Aquí podemos adorarle de esa manera a Dios. Segunda expresión de adoración, Dios es misericordioso. Versículo 23 al final dice que guardas el pacto y la misericordia a tus hijos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Le adoramos a Dios por su misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos castiga aunque nosotros lo merezcamos. ¿Cuántos han apelado por la misericordia de Dios? Sabemos que estamos mal, sabemos que hemos hecho mal, pero le decimos al Señor, ten misericordia de mí. O sea, yo sé que me merezco que me castigues, pero no lo hagas, por favor. Esa es la misericordia de Dios. Y aquí en la casa de Dios, por algo se llama casa de Dios, porque aquí está su presencia y su misericordia se hace evidente. Por eso seguimos vivos. Tercera expresión, Dios es fiel, versículo 24, que ha cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Has cumplido, Señor, tú eres fiel. El Señor cumple su palabra estrictamente y aquí le adoramos también por su fidelidad. Cuarta expresión, Dios es el único que pone reyes y gobernantes. Nosotros debemos, en este caso, pedir por esos gobernantes. Versículo 25, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Dios pone y quita gobernantes. No podemos entender ni aceptar, por supuesto, cuando hay maldad y cuando los gobernantes abusan del poder, pero sí debemos pedir para que Dios les ilumine y cuando Dios tenga que cambiarles, los va a cambiar. Quinta expresión, Dios es el más grande que todo el universo, versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es más grande que el universo porque Dios es el creador del universo y aquí le adoramos por eso. Adorar significa reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. Sexto, Dios tiene aprecio profundo por su casa y por eso le adoramos, por eso estamos aquí. Su nombre está en medio de nosotros. Versículo 28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Si él dijo que su nombre estará aquí, hermanos, este es el templo de Dios. Él está aquí. Él ama su casa. Y si nosotros estamos aquí, Él nos ama porque estamos en su casa y somos sus hijos. Venimos a adorarle porque su nombre está aquí. Gloria a Dios. Séptimo, Dios es el Dios que perdona y restaura. Versículo 30, al final dice, también tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Este es el lugar para elevar un clamor de arrepentimiento a Dios y Él nos perdona. Hoy hemos tomado la Santa Cena. Seguramente le hemos pedido el perdón por nuestras faltas. Le hemos pedido perdón a Dios por nuestras faltas y Él nos ha perdonado porque Él ha estado con nosotros y hemos podido participar de su mesa. El Señor se merece adoración. ¿Por qué debemos considerar prioritaria la casa de Dios? ¿Por qué aquí en la casa de Dios, por algo se dice casa de Dios, podemos adorarle con toda libertad? Y gracias a Dios por la libertad que tenemos. Hay lugares en el mundo, hoy mismo, ahorita mismo, que están escondidos, sin poder levantar la voz, en silencio, hablando con Dios y adorándole. ¿Cómo nosotros no aprovechar la libertad que tenemos de aquí en la casa de Dios? No importa que escuchen los vecinos, no importa. Adorámosle al Señor, cantamos, decimos un aleluya, un amén, un gloria a Dios. Segunda razón poderosa para considerar prioritario el hecho de estar aquí en la casa de Dios. Porque ahí podemos interceder. Aquí podemos orar e interceder. A este templo se le llama casa de Dios, por eso le adoramos. Pero este templo también se le llama casa de oración. ¿Por qué será casa de oración? Porque aquí venimos a orar. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo cuando Él mandó a los mercaderes en el templo jueteando? Dice, ustedes han convertido esta casa en mercado, pero esta es la casa de mi Padre, es casa de oración. Entonces, aquí en el templo podemos orar con libertad a sí mismo, podemos interceder unos por otros. ¿Qué significa interceder? Significa ponernos en la brecha, ponernos en el lugar del otro para decir, Señor, ayúdale, socórrele, si quieres haz algo conmigo, pero ayúdale a él. Eso es interceder. Aquí venimos a interceder. Pregunto, ¿en su casa intercede por otros? Un buen número. Pero la gran mayoría, si ustedes son sinceros con ustedes mismos y yo también conmigo mismo, cuando estamos en casa, el del 100%, el 90% dedicamos a orar por nosotros. ¿Sí o no? O por nuestros seres queridos. Y si nos acordamos, oramos por otros. Pero aquí en la casa de Dios, obligadamente le hacemos orar por otros. O sea que aquí en la casa de Dios es un lugar apropiado para interceder. Los miércoles, los sábados y los domingos también. Hay 7 peticiones también que Salomón hace en el templo para que nosotros reconozcamos que es el lugar apropiado para orar, para interceder. Primera, debemos interceder por los hermanos que están en confrontación para que Dios haga justicia y les perdone y se pongan de a buenos. Versículo 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniere en el juramento delante de tu altar en esta casa, que dice, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Venimos a interceder por aquellos que están en conflicto para que Dios les ayude a corregir y les dé conforme a su justicia. Segundo motivo de oración, de intercesión, Debemos interceder por el pueblo de Dios que se siente derrotado por el enemigo para que Dios perdone y restaure. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si ustedes se dan cuenta, es petición, orar en el templo y Dios escuchando desde el cielo. Así trabaja Dios. Nosotros venimos, Señor, ayúdale a tal hermano. Ha caído, te ha fallado. Restáuralo, Señor. ¿Dónde hacemos la oración? En el templo. ¿Dónde escucha a Dios? En los cielos. Y viene la respuesta de Dios. Entonces, aquí en el templo donde podemos interceder. Tercer motivo de intercesión. Debemos interceder para que el cielo que está cerrado y que no permite que lleguen las bendiciones de lo alto sea abierto cuando haya arrepentimiento. Versículo 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar otra vez, confesando en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligiereis, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre la tierra la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando usted ora por bendición, de lluvias de bendición por otro hermano, ¿se siente contento? ¿Verdad que es deleitoso pedir por las bendiciones que caigan sobre otro hermano? Porque Dios, sin que nosotros le pidamos, también nos manda lluvias de bendición. Miren la importancia de interceder. Usted intercede para bendición de otros. Dios bendice a los otros. Y de paso le bendice a usted, aunque usted no lo haya pedido. Ese es nuestro Dios. Por eso la intercesión es fundamental. Cuarto, interceder para que Dios perdone, sane y restaure las vidas que han sufrido desastres. Versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde que habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos, ¿a dónde? A esta casa. Verso 39, tú oirás desde los cielos y actuarás. Sexto, interceder para que el pueblo se prepare bien para la batalla y Dios los defienda. Versículo 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro, ¿hacia dónde? Hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tú oirás desde los cielos. Y séptimo, interceder para que Dios perdone y se acerque al pueblo desobediente. Versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a la tierra del enemigo, sean lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivados, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro, ¿hacia dónde? Hacia su tierra, hacia su ciudad, que tus padres le diste, que yo he edificado, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos. Vale ir a la casa de Dios porque ahí aprendemos a ser menos egoístas en nuestras oraciones y a interceder más para que Dios bendiga a los demás. ¿Saben que los avivamientos en las iglesias han llegado cuando ha habido intercesión constante por otros? Cuando hemos pedido que otros se salven, ha habido avivamientos en la historia de la iglesia. Cali, Colombia, habían 8 a 12 hermanos. Por 14, 15 años el pastor no sabía qué hacer, ya si cerrar o no la iglesia. Un día Dios les muestra que la iglesia es casa de oración y que tienen que orar para que Dios visite a su ciudad. Comenzaron a orar todos los días esos 8 o 2 hermanos a las 4 de la mañana. Pasaron 2 años y en 2 años llegaron a tener, no sé si es 400 o 500 personas. En 4 años llegaron a tener 3,000 personas. Cuando habían 4,000, yo fui a visitar esa iglesia en Cali, Colombia. Actualmente, la iglesia se llama Iglesia del Nazareno Casa de Oración. Y hay 17,000 miembros. Allá en Cali, Colombia, Iglesia del Nazareno. Porque hicieron de la casa de Dios una casa de oración para interceder por las almas que se estaban perdiendo. Hermano, usted está intercediendo aquí cuando viene a la iglesia por su amigo, por su amiga, por su papá, por su mamá, por su hijo o hija que no conoce al Señor. Aquí es el lugar para interceder, para que Dios toque esos corazones y un día vengan a estar con nosotros. Y hay ese avivamiento que esperamos y anhelamos. Termino con la tercera razón. La tercera razón poderosa para poner en primer lugar algo prioritario, la casa de Dios en nuestras vidas, es porque ahí podemos fortalecer la fe. Aquí podemos fortalecer nuestra fe. Versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Estaban arrodillados, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo con voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y el pasaje es largo, pero la fiesta debía durar 7 días. ¿Cuántas duró? 14. Estaba tan bueno, tan especial estar en la casa de Dios, que en vez de hacer 7 días de fiesta, se fueron a 14 días. Pero fiesta espiritual, ¿verdad? No las fiestas del mundo. Fiesta espiritual. ¿Por qué debemos considerar la casa de Dios como prioritario? Porque aquí fortalecemos nuestra fe. Satanás va a trabajar muy seguido para que nosotros nos debilitemos en nuestra fe. ¿Le ha pasado que cuando usted deja de venir a la iglesia, también se le va las ganas de orar? ¿También se le va las ganas de leer la Biblia? ¿Y ya comienza a gustarle las cosas del mundo otra vez? Su fe está débil. Así que no puede entrar en peligro de que su fe se debilite al punto de volverse al mundo. La casa de Dios debe ser algo prioritario, porque aquí su fe se fortalece. ¿Le ha pasado que cuando viene a la iglesia un poco desanimado, cargado, con problemas, y comienza a adorar, y comienza a reconocer lo que Dios es, comienza a orar por otros, se le comienza a olvidar su problema, se le comienza a ir el debilitamiento, y las energías y la fuerza vuelve? Ya para la hora de terminar el culto, ustedes no quieren ni irse, ¿verdad? Así que hoy no se pueden ir porque están bien animados. Especialmente los miércoles nos pasa eso. Porque vienen del día del trabajo un poco cansados. Comenzamos a alabar, estudiamos la palabra y al final queremos seguir alabando. Eso es fortalecer la fe. Y eso solamente se lo encuentra en la casa de Dios. Por algo Dios permitió que haya templos hoy en día también. Así que mis hermanos, tenemos suficientes razones para que la casa de Dios y al asistir a ella sea algo prioritario en nuestra vida. Aquí podemos adorarle. Aquí podemos interceder. Aquí podemos fortalecer nuestra fe si se ha debilitado. Vale la pena estar en la casa de Dios. No faltemos. Vamos a orar, hermanos. Aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren hoy en día hacer un compromiso con Dios de poner su concurrencia a la casa de Dios como algo prioritario en su vida. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso delante de Dios? Levante su mano. Prioridad el venir a la casa de Dios, especialmente el día del Señor, que es el domingo. Pero que consideremos como algo prioritario. Amén. Señor, tú has visto nuestras manos extendidas en compromiso, Señor, por tu casa. Perdónanos, Señor, cuando fácilmente nos hemos dejado influenciar por pensamientos negativos. Perdónanos, Señor, porque fácilmente hemos cambiado en algunas ocasiones el ir a tu casa por otras cosas. Pero hoy, Señor, queremos comprometernos delante de tu casa, de tu nombre, de tu presencia, de que vamos a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para poner en primer lugar a ti y el acudir a tu casa, Señor, como algo fundamental que no puedo perder. Gracias por escucharnos y gracias por perdonarnos. Ayúdanos a mantener este ánimo y este deseo por tu casa. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.